Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y quiero que ahora vayamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así también Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Un pasaje realmente alarmante. Menos mal que tenemos un versículo como el que hemos leído anteriormente en Primera de Corintios 10. Nuestra atención, mi primera intención era basarme en ese versículo únicamente, en la gran bendición que es que se nos ofrece a los creyentes de que aun cuando podamos sufrir tentación, nos dice que podremos resistirla y podremos salir de ella. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ese principio que se establece en Primera de Corintios, nos trae alivio. El poder saber que siempre hay una salida y que siempre hay una esperanza. Pero cuando uno estaba preparando esto, me daba cuenta de que este principio esperanzador para los creyentes pierde su valor si no entendemos bien el asunto del propio pecado. Y por eso quiero que analicemos en primer lugar, aun cuando nos va a llevar en otra ocasión, otro domingo, más extensión en el tiempo, creo que no podemos pasar a encontrar el alivio de ese versículo 13 si antes no entendemos, no entendéis bien lo que está implicando y todas sus consecuencias en sí, que son graves. Hemos visto principios que nos alertan como creyentes en esos pocos versículos de Primera de Corintios 10. Recibimos bendición de Dios, pero no quiere decir que le estemos agradando. Por tanto, es algo que deberíamos tener en cuenta. ¿Estás agradando a Dios? Desde que lo hicimos hace unos domingos, este análisis, ¿has mirado en tu propia vida si lo que estás haciendo y cómo lo estás viviendo estás agradando a Dios, aun cuando el Señor sea misericordioso contigo? En el versículo 12 se nos señalaba, en el versículo 6 y 11 se nos recordaba cómo la palabra de Dios es ejemplo y amonestación para nosotros. Y yo te pregunto, cuando lees las Escrituras, ¿el Señor te está amonestando y recibes esa amonestación? ¿Te pones alerta con tu propia alma y tu propia vida cuando ves casos de hombres y mujeres que en el pasado cayeron en el pecado y las consecuencias de su pecado para su vida? ¿Cómo se quedaron en el desierto? Nos dice en el ejemplo que Pablo pone. Y en el versículo 12 nos dice que nos recuerda que aun cuando nos podamos creer que estamos firmes y posiblemente tú puedas estar firme, nunca debes de olvidar que puedes caer de tu firmeza. Que aun cuando crees que tu fe es fuerte, tu comunión con el Señor es saludable y tu conocimiento de las Escrituras es amplia, etcétera, etcétera, se nos recuerda que puedes caer de tu firmeza y por tanto tienes que estar velando y vigilando tu propia alma, tu corazón y los pensamientos de tu mente. Ahora nos dice que nuestra atención tiene que ir a pensar que aun cuando seamos tentados, no debemos de desesperar porque el Señor siempre nos va a dar una salida. Pero esto va a tener valor, en primer lugar, será nuestro punto, si antes entiendes la realidad del pecado. Si te has puesto a pensar lo que implica y lo que significa el pecado. Vamos a hacer solamente unas pequeñas notas, puesto que seguramente si eres cristiano y eres cristiano bíblico y tienes las Escrituras en tus manos, en casa, podrás saber todo lo que yo ya voy a decir en esta hora. Pero que es importante y crucial que nos amonestemos a nosotros mismos con respecto a esto. Veréis, el pecado, lo que es el pecado en sí, no son meras accidentes en nuestra vida o pequeñas caídas que podamos tener. A veces queremos excusarnos a nosotros mismos como que hemos cometido un pequeño error o ha sido un pequeño fallo, un pequeño tropiezo en nuestra vida, pero que no tiene las mayores consecuencias. ¿Cuántos de nosotros no hemos tropezado muchas veces a lo largo de nuestras vidas de manera física? ¿O cuántas veces no nos hemos encontrado con pequeños fallos y errores, equivocaciones? Y pensamos que esto es así, como algo ligero. Pero en realidad, el pecado, tal como se establece en las Escrituras, es lo más terrible que puede pasarle al alma, ya sea no creyente como pueda ser al creyente. No pienses simplemente que es un mero error, un fallo, una anécdota en tu vida. Cuando pecas, y el capítulo 1 que hemos visto aquí, que tenemos delante de nosotros en Romano, nos lo dice, cuando pecas, en primer lugar, lo que ocurre, lo que está ocurriendo con esos pequeños pecados que tú dices que tienes o que has cometido, es que estás ofendiendo a Dios. Y lo que nos dice con claridad es que esta ofensa de Dios es una traición, y es una traición grave y seria. Fijaros lo que nos dice en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, la ira divina, no es simplemente una señal de amonestación, pórtate bien, sino es el mismo furor de Dios, el Dios divino, contra nuestros propios pecados y rebeldías. Y así lo va a expresar con todos los pecados que podemos ir viendo a nuestro alrededor. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando pecas, esos pecados que tú dices que quedan en el silencio de tu casa o de tu habitación y que crees que son invisibles a los ojos del mundo, lo que realmente está ocurriendo es que te estás rebelando contra Dios, le estás insultando, le estás ofendiendo, le estás traicionando. Y estás traicionando la relación que Él ha establecido contigo, y estoy hablando contigo como creyente. En estos días hemos escuchado de esos tránsfugas políticos. que se comprometieron con un partido y que después, por alguna cosa que haya ocurrido, se han ido a otro partido. Le decimos que son tránsfugas. Pero espiritualmente tu pecado te está haciendo esto. Porque estás diciendo, a ti serviré y a ti honraré, para acto seguido poder hacer todo lo contrario y seguir caminos diferentes. Cuando sale tu pequeña mentira, tus pensamientos obscenos que puedas tener en tu mente o en tu corazón, esos deseos de envidia o de codicia que puedas tener a lo largo de tu vida, lo que estás haciendo en primer lugar es traicionar a Dios y es ofender a Dios. Nos dice, como hemos podido leer en este versículo 31, que el pecado es ir en contra del propio carácter de Dios. No glorificarle como Él merece ser glorificado. Tú lo has visto. De pronto descubriste un día, no sé cómo, si te convertiste en la infancia o en la juventud o solamente hace unos meses o un poco de tiempo, pero de pronto descubriste que el Dios que tienes delante de ti no es un Dios lejano que ve las cosas desde la órbita de los cielos, sino que es un Dios cercano y que es un Dios misericordioso y que es un Dios paciente. Nos describen aquí las grandes bendiciones que el Señor puede haber hecho en nuestras vidas, cómo Él se ha presentado a nosotros, cómo ha ofrecido lo más valioso, que es su Hijo Jesucristo, para venir al mundo y morir en la cruz. Cosas extraordinarias podemos pensar que Dios ha hecho. Y en cambio, tu pecado lo que hace es ofenderle y es ir en contra de todo su carácter de misericordia y de amor. Él lo da todo para acercarse a ti y tú respondes dándole la espalda. Y no solamente eso, sino que en lugar de adorarle a Él, adoras cosas pequeñas, carnales, como si fueran imágenes de bichos o de animales y de serpientes, como quiere expresar aquí Pablo, citando también el Antiguo Testamento. A veces, en nuestra propia vida, el pecado nos hace poner en el lugar de Dios otras cosas. A lo mejor tú crees que haciendo todo el esfuerzo y poniendo todo tu ánimo en tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, etcétera, estás haciendo algo extraordinario, cuando la Escritura nos dice que si sea hombre, sea objeto, lo pones entre Dios y tú, estás ofendiendo a Dios. Porque la Escritura nos dice que Dios es por encima de todas las cosas y que todo lo que nosotros podamos hacer o debamos de hacer sea para su gloria, para la grandeza de su nombre. Por tanto, si pones familia, si pones trabajo, si pones tiempo, no es una excusa que tú puedas decir, yo hago lo que sea por mi familia. Eso es un pecado. Tienes que hacer lo que sea según la voluntad de Dios para su gloria, aun cuando sea a través de tu familia o a través de tu gente. En muchas ocasiones nosotros nos parecemos más al fariseo que está en el templo orando, que se cree justo y bueno y santo, pero en realidad nos dice el Evangelio de Lucas que no saldría de allí justificado. Y tú puedes pensar que la gravedad del pecador es aquel como publicano que se da golpes de pecho porque ha hecho cosas horribles en su vida. Cuando el Señor Jesucristo nos dice que el fariseísmo, es decir, haber quitado a Dios y haber puesto tu propia gloria y tu honra por encima de tu relación o tu adoración al Señor, es también un pecado. El pecado es ofender a Dios, el pecado es ir en contra del carácter de misericordia, de justicia, de santidad de Dios. El pecado es ir y romper la ley. No es que tropieces con la ley, no es que te encuentres con algunos mandamientos que son más complicados de entender o más complicados de obedecer. No, es que voluntariamente rompes la ley de Dios, sabes que no mentirás y tu vida puede estar llena de mentiras en tu negocio, en la intimidad de tu familia, etcétera. Sabes que no puedes robar y hay codicia en tu corazón y que tomas aquello, ya sea de tiempo o ya sea de circunstancias que no te corresponden o que no son tuyas. Y por tanto, rompes la ley no como si fuera un accidente que querías evitar, sino como algo que conocías que estabas haciendo mal contra la honra o el honor o el mandato de Dios. La ley, los 10 mandamientos son muy claros y son muy sencillos. Y cuando los tomas y los lees, puedes ver que tiene grandes ramificaciones y ampliaciones, pero que son muy sencillas. No desearás a otra mujer que no sea la tuya. No codiciarás los bienes ajenos. Guardarás el nombre del Señor y guardarás el día de reposo. Y aún así actuamos en contra. Y lo queremos justificar como sea. Pero nuestro pecado lo que hace es añicos la ley del Señor. Y por tanto podemos esperar de sus propias consecuencias. El pecado nos dice, tu pecado, los pecados que cometes como creyentes, te hacen ir en contra de la verdad. O simplemente aceptas como si fuera algo real lo que no es real. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aun cuando está describiendo aquí hombres y mujeres que no conocen a Dios en su vida personal, nos está mostrando una realidad. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y te estás engañando con tu propio corazón. Y estás siguiendo simplemente neblinas y confusión. No estás trayendo honestidad a tu propia vida. Te has alejado de la verdad de Dios y has empezado a seguir la mentira de tus propias invenciones. Del versículo 27 en adelante nos hace una lista que es terrible. Y ninguno, incluso de los que nos decimos ser creyentes, ninguno escapa de algunas de esas definiciones, estando atestados llenos de toda injusticia, versículo 29, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, etcétera, etcétera. El pecado que tú tienes ahora mismo, en tu corazón o en tu mente, es algo muy serio. Te estás poniendo en contra de Dios, estás rechazando su nombre, su gloria, su honor, estás yendo en contra de sus mandatos y estás cambiando la verdad por mentiras. Esto nos dice que el pecado nos trae muy serias y terribles consideraciones, consecuencias, gravedad para nuestras propias vidas. No pienses que simplemente es un tropiezo del cual te puedes levantar o lo puedes corregir con gran rapidez. No, las consecuencias de tu pecado ahora, aun cuando puedas ser creyente, pueden ser muy graves y pueden ser muy serias. El salmista David en el Salmo 138 nos dice que Yahvé Dios puede ser el Dios cercano, puede ser que sea el Dios lejano. Es decir, que tú lo puedas tener cerca y de pronto tu pecado lo hace que esté lejos, alejarse de ti. Yo no sé qué relación tú tienes con Dios en esta mañana, pero únicamente si dices que eres creyente y conoces que eres Dios cercano de misericordia y de bendiciones, el Dios tierno que nos describe el Nuevo Testamento, ¿cómo es posible que hagas cosas que hagan a Dios alejarse? Que pueda romper su relación contigo, que en lugar de acercarse a ti, te hable desde lejos, si es que te habla. Pregunta, por ejemplo, en tu vida, si oyes la voz de Dios de manera regular. Si cuando lees las Escrituras puedes sentir su presencia y que Él está tratando contigo, o a lo mejor por causa de tu pecado no escuchas la voz de Dios, y que lo más terrible que pueda pasar en una relación, cuando es con los padres o los hijos, o el marido con la mujer, con la esposa, es que no se hablen y que se respondan con el silencio frío. Y a veces en nuestra propia relación podemos ver las consecuencias de nuestro pecado. Que buscamos a Dios y Dios no nos habla. O que no podemos sentir su presencia. ¿No os habéis visto o no habéis pensado lo terrible que es? Que aun cuando Dios haya acercado a ti de la manera tan especial como se acerca a través de su Hijo Jesucristo, a través de las Escrituras, por causa de tu pecado simplemente sientas frialdad o distancia, o que simplemente no sientas la presencia de Dios en tu vida, que tengas que afrontar peligros, enfermedades, circunstancias difíciles y mires a tu alrededor y tu amado, que Dios no está contigo. Esto es consecuencia de tus propios pecados. Por tanto, no pienses que el pecado es algo ligero, tiene consecuencias muy fuertes en tu propia vida, para tu propia debilidad. Creas una distancia y no puedes llegar a sentir su presencia. Pero, ¿qué me tienes que decir con respecto al peso de tu propia conciencia? ¿Es que creéis que el pecado simplemente lo puedes esconder o aparcar, ponerlo debajo de la alfombra o guardarlo en un cajón? El pecado que cometes tú como creyente, si dices ser creyente, va a estar sobre ti y va a ser un peso constante que vas a tener que arrastrar como una cadena inmensa. No penséis que uno puede pecar y soltar los pecados para que vuelen. Una de las cosas más terribles que nosotros tendremos que experimentar a lo largo de nuestra vida es el peso del pecado. Y ese peso del pecado nos trae angustia y nos trae desánimo. David, en otro salmo, en el Salmo 38, nos dice: mi cuerpo me duele, no puedo dormir por causa de mis transgresiones. No podemos decir, bueno, el pecado está ahí, es un asunto que tendré que resolver más tarde, pero que puedo estar olvidando por otros asuntos importantes que tengo en mi vida. No, el pecado te va a acompañar en cualquier circunstancia. Y cuando tengas que resolver otros asuntos, el pecado va a estar ahí. El pecado tiene unas consecuencias difíciles o duras, amargas, en tu propio corazón, en la paz de tus sueños. Te va a pesar en el alma de una manera inmensa. Va a llegar momentos en que apenas vas a tener fuerzas para levantarte, porque el pecado mina la voluntad, mina el ánimo, la desgasta. Es como el tener el alimento para comer y nunca sentirnos saciados, nos dice en otro lugar las Escrituras. El pecado es andar en tinieblas, el poder perder la luz del Evangelio. Fijaros lo que nos dice en el versículo 31 que hemos leído en Romanos. Y su necio corazón fue entenebrecido, traído a la oscuridad. ¿No es esto lo que muchas veces experimentamos? Que de pronto hemos perdido la salida y hemos perdido la dirección, hemos perdido el control de nuestras circunstancias. Qué terrible es que miremos hacia adelante y no veamos ni de dónde venimos, ni dónde estamos, ni dónde nos dirigimos. El Evangelio nos trae esperanza, nos trae una dirección concreta y me dice: seguidme a mí y yo os guiaré. Nos está diciendo es tomarme de la mano y yo os podré llevar al reino de los cielos. Luchar contra las circunstancias y yo estaré con vosotros. Pero el pecado, la ofensa que tú le traes a Dios, el haber roto la ley de Dios, lo que va a traer a ti es: ¿dónde estoy? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y cómo que tengo que actuar? Tinieblas en tu propia alma, tinieblas en tu propio corazón. No saber a dónde vas, no saber lo que va a pasar. Pero en cuarto lugar, nos dice que otra de las terribles consecuencias de nuestro propio pecado es perder el gozo. Es la experiencia de David en el Salmo 51 que nos revela, es perder el gozo de la salvación. Nos hemos enamorado de Cristo, hemos descubierto el valor de la cruz, lo hemos aceptado en nuestro propio corazón y de pronto todo se nos ha abierto. Y lo que nos parecía imposible, que yo, pecador, pudiera estar un día en la presencia de Dios, parece que se difumina. ¿Por qué? Porque hemos perdido el gozo. Y sabemos que el Señor cumplirá sus promesas, pero ya no me trae satisfacción. He perdido el paladar de las cosas espirituales. Y por más que yo pueda volver otra vez a las Escrituras, esos pasajes que antes me fueron de gozo y de alivio, ahora me parecen insípidos. No porque la palabra de Dios haya cambiado, porque la palabra de Dios sigue siendo la misma, sino porque yo he perdido el gusto por causa de mi pecado. El pecado en tu vida te trae desasosiego. Pierdes la paz. No solamente es perder el gozo de la salvación, sino perder la paz que antes tenías. No me importa lo que me pase, no me importa lo que me hagáis, no importa lo que pueda ocurrir. Estoy seguro que mi Señor me tomará de la mano y me llevará a los lugares eternos. Pero ahora el pecado lo que empieza a traer mi vida es: ¿y si no soy? ¿Y si ahora le estoy dando opción a Satanás que viene como acusador y me dice: ¿quién eres tú para ser salvo? Y ya perdemos la paz. Y lo que antes nos fortalecía, ahora parece que nos debilita. ¿O qué decimos de las bendiciones del Señor a lo largo de nuestras vidas, de nuestra relación personal con Él? El pecado lo que nos trae es un desgaste espiritual en la vida del creyente. Es como gastar lo que no tienes. En un momento hay un placer enorme. Ves algo que te gusta, pero no piensas en el valor, tiras de tu tarjeta bancaria y pagas y tienes tu objeto cuando de repente te das cuenta de que has gastado mucho más de lo que tienes. ¿Y ahora qué va a pasar? Y de pronto empieza la angustia y empieza la resaca. ¿Cómo voy a afrontar estas consecuencias de mis desliz? ¿Cómo voy a afrontar las consecuencias de mi pecado? O cuando comes lo que no debes. Uno puede estar pensando, el médico me ha dicho que esto no lo puedo comer, pero tú lo comes. Y esto tendrá unas consecuencias después para tu propia salud. ¿Y cuántas veces nos podremos haber arrepentido cuando tengamos ese dolor estomacal o cuando perdamos el sueño por causa de nuestro dolor y pensemos, es que me dejé llevar por aquellas circunstancias? Esto es lo que hace el pecado contigo. El pecado te va a dañar. Ahora bien, habiendo hablado de todo lo que es estas consecuencias del pecado, oponerte a Dios va a tener consecuencias para tu vida. Lo que nos está diciendo 1 Corintios 10, 13 es que para llegar al pecado, antes tenemos que caer en la tentación. El pecado no es algo así que todos vamos pasando y que es algo natural como el respirar. No, el pecado está ahí y viene de diferentes maneras. La realidad de la tentación la vamos a tener todos. Y en esto es lo que Pablo nos tiene que advertir. Mirad, todos vosotros vais a ser tentados. Es una realidad que nos va a alcanzar a todos. El concepto que nos dice, y Santiago, que lo leeremos en otra ocasión, nos lo explica de una manera muy clara, son diferentes. Mirad, hay una relación de palabras en el griego con respecto a la prueba y con respecto a la tentación. Pero lo que Pablo nos está citando en 1 Corintios 13 tiene que ver con esa palabra con más referencia a lo que es la tentación. Es decir, a veces tú pasarás por circunstancias difíciles que lo que van a hacer es fortalecerte. Esto es lo que hace Dios. Te hace probarte para que puedas salir más fuerte de la fe. Pero tienes un enemigo, que es Satanás. Y lo que quiere hacer es probarte para que caigas. Hay una prueba que es para que puedas salir adelante y salir fuerte, y hay una prueba con mala intención que es para engañarte y hacerte caer. El otro día se me estaba avisando de que había un enlace que me enviaban a través del WhatsApp o de Internet y que me decía, no le des, no conectes con ellos porque es una trampa, es un virus que va a venir a tu ordenador o a tu móvil y te va a engañar. No lo hagas. Y uno tiene la tentación por las palabras dulces que nos dice de apretar el botón a ver qué es lo que me dice o qué me promete cuando es un virus que me va a atacar. Esta es la tentación. Y de esto es lo que Pablo nos va a hablar a nosotros los creyentes. No importa dónde estés, habrá un enlace, habrá algo que te dice toca, mete los dedos, empuja, entra, pero que en realidad lo que te está buscando es hacerte caer y hacerte daño. Dios nos prueba y nos está diciendo es, venid a mí, os vais a pasar por tiempo de dificultades, pero yo estaré con vosotros y todo irá bien para fortalecer vuestra fe. Así que es necesario golpear el hierro para que se convierta en acero fuerte y firme. Pero el diablo lo que quiere es que te metas en el fuego para troncharte, para romperte, para que pueda dañar la relación que tienes con el Señor. Satanás es el tentador, nos dice también las Escrituras en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y también el apóstol Pablo a los Tesalonicenses. El tentador está ahí, está en tu hogar, está en tu trabajo, está en la calle, está en el dormitorio, está en tu mente, está en tu corazón. El tentador está en todo momento, en todo lugar, dispuesto a arrojarse sobre ti como león rugiente y no dejarte escapar. Todos somos tentados, seamos creyentes en esta mañana de los que estamos aquí o no seamos creyentes. No hay ninguno de nosotros que no peque y, por tanto, no hay ninguno de nosotros que no sea tentado a pecar en todas las circunstancias. La diferencia que nos va a poner es que algunos no lo percibís. No percibís la tentación porque estáis muy habituados a ello. Estáis muy habituados al pecado. Es algo que es tan normal que se ha convertido en algo tan corriente que no percibís el daño que está produciendo en vuestra propia alma. Y podéis pensar, no, las cosas están bien. Pero tendremos que decir, no, las cosas no están bien. Simplemente es que tú no lo ves. Y no te das cuenta de las circunstancias que estás pasando o de las tentaciones que están viniendo a tu vida. Todos somos tentados, todos tendremos que pasar por esas pruebas que el diablo nos trae para dañarnos, pero algunos no los percibís porque estáis muy envueltos en lo que os gusta, lo que os llena, satisface, os da el placer carnal, mental o como lo queramos inventar, siguiendo las directrices de vuestro propio corazón. Porque la tentación viene a través de la debilidad de nuestro corazón, Santiago nos lo dice, de las concupiscencias, de los deseos desenfrenados. Y como tienes un corazón que es pecaminoso, del cual pueden venir cosas buenas, pero también pueden venir cosas malas, tu propio corazón te va a tentar. ¿Cómo no va a ser bueno aquello que te va a hacer bien? ¿Cómo no va a ser bueno aquello que tú deseas en tu corazón? Y te da... No te das cuenta en un principio que simplemente no estás siguiendo las directrices de las Escrituras, los mandatos, principios y ejemplos de las Escrituras, sino que estás siguiendo tu propio corazón. Y puedes decir, las cosas están bien. No están bien si simplemente tu guía es tu propio corazón y son tus sentimientos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿O qué podemos decir de este mundo? Del mundo que es como una ramera que nos quiere seducir para hacernos pecar. No te dejes engañar. Te va a enseñar por las noticias, por los medios de comunicación, por los mensajes de vecinos y amigos, compañeros de trabajo, de la calle, de que el mundo es maravilloso y te ofrece cosas inmensas. Y te olvidas que el mundo es de aquí, que es de la tierra y que está en este lugar y que lo que está buscando no es tu beneficio, sino que es tu perjuicio. Que te está ofreciendo grandes cosas para después quitarte hasta la hiel. Y es un engaño. Si vives para este mundo, estás en las manos de este mundo. Si estás poniendo tu corazón a los que el mundo dictamina y las guías que el mundo te está ofreciendo, estás en una mala dirección. Es una tentación. A veces lo podremos resistir, pero de la mayoría de las veces no lo vamos a poder resistir. Mereces comprarte este coche. Mereces la situación de tu vecino. Te has ganado el derecho a... Y el mundo te está mostrando una faceta que es contraria a los principios de las Escrituras. Que tú crees que tienes el derecho y que tienes los méritos y que tienes los privilegios que el resto del mundo pueda decir que tiene. Y te estás engañando. El mundo te está seduciendo y no te estás dando cuenta porque estás en el mundo, que constantemente estás embutiendo tu mente y tu corazón con los mensajes de las series de televisión, de los mensajes provocativos de la liberación o de las libertades que se te ofrece y te están alejando de los principios bíblicos y no te das cuenta porque estás embutido, estás metido en ello. ¿O qué tenemos que decir con respecto al mismo poder de Satanás? Hay otros enemigos mucho más fuertes y más oscuros que son la oscuridad de tu propio corazón y es las artimañas del diablo. No penséis que el diablo se presenta como algo horrible, asqueroso, de feo aspecto, sino que a veces se presenta como ángel de luz y que lo que creemos que es maravilloso simplemente es el diablo. No es la prudencia, es el temor que crea en tu corazón. Que a veces no actuamos de la manera que estamos actuando, no porque queramos ser prudentes, sino porque somos cobardes. Y el diablo nos engaña. No solamente es que nuestro propio corazón nos debilita o que el mundo nos seduce, sino que el diablo traerá todas sus tácticas, todos sus medios para desviarte del camino. Es tu propia debilidad. Es la fortaleza del enemigo grande, es la tradición seductora del mundo. Y no penséis que la tentación de la que estamos hablando viene de golpe. La tentación puede venir de golpe en un instante sin darnos cuenta y a veces puede ser seductora y suave y venir poco a poco sin darnos cuenta. No pensáis que simplemente es que un día te levantas y dices voy a pecar, voy a ofender a Dios, voy a romper la relación con Él. No, sencillamente es que sea tu corazón, sea el mundo, sea el diablo, lo que te va a decir es ¿no puedes tú tener a Dios y un lugar alto para ti? No dejes de adorar a Dios, no dejes de ir a la iglesia, no dejes de comprometerte con los principios de la iglesia evangélica de la calle tal, sino que también puedes tocar las cosas del mundo, puedes barajar un poco de las situaciones que hay a tu alrededor. Y en un principio será suave, pero poco a poco puedes entrar en hogares o en situaciones más oscuros y más difíciles. No vendrá solamente de esa manera suave y estratégica, entrando en tu vida, entrando en tu relación, entrando en tus oraciones, en tu intimidad para con el Señor y para con los demás. Sino que a veces es un instante. Es un momento seductor, es como cuando encontramos algo que sabemos que le pertenece a alguien, pero que ahora yo lo puedo coger porque nadie lo va a ver. Es una sola vez, es un solo instante, pero sabes que en ese mismo momento lo tomas y hay pecado en tu corazón. Y sabéis que en el momento en que nosotros caemos ante la tentación seductora del mundo o la atracción y el engaño del diablo o la confusión de nuestro propio corazón, nuestro pecado va a atraer otros pecados. Porque esto es una cadena. Queremos excusar o queremos quitarle el poder o el valor a nuestro pecado diciendo que no es pecado o que no es para tanto. Y esa misma actitud es pecado sobre pecado. Queremos encubrirlo con las mentiras y con la hipocresía. Y nos damos cuenta que cada vez nuestro estado es aún más terrible. La tentación está ahí. Está ahí a vuestro lado. Está en vuestras casas, está en vuestra mente, está en vuestro corazón. Está dispuesto a señalaros que vas a ser más feliz si no solamente tienes a Dios, sino que tienes otros objetos, otras metas. Que no es tan importante que tengas a Dios en primer lugar, sino que además puedes tener en primer lugar otras cosas, aun cuando tengas a Dios los domingos por la mañana. Te estás engañando, te está tentando, te está provocando. Quiere la reacción tuya. En muchas ocasiones podemos incluso estar defendiendo nuestros propios derechos y nuestros principios con el pecado. Y queremos defender nuestra relación con el Señor con la grosería, o con el fanatismo, o con la ceguedad. El diablo nos está tentando y nos está diciendo que no importan los principios y no importan los fines, que podamos alcanzarlos de una manera u otra. Es el engaño de Satanás. Ahora bien, ante la gravedad de todas esas tentaciones, nosotros tenemos una salida y una esperanza. Yo quiero que a lo largo de este día, cuando estés en casa, puedas meditar en tu estado personal. Aun cuando seas creyente de mucho tiempo, en el nombre del Señor, considera la gravedad de tus pecados, los que te parecen pequeños y los que te parecen grandes. Considera lo que eso va a implicar en tu propia vida, el daño que está produciendo a tu alma o a tu corazón. Y luego recuerda que eso puedes caer de diferentes formas, que la tentación está a tu alrededor. No hay mejor cosa, como veremos en otra ocasión, que estar velando. Pero confía, porque no importa cuán terribles sean los pecados, hay perdón para tus pecados. Y no importa cuán duras y fáciles puedan venir las tentaciones, hay salida para la tentación. Pero tú, en esta mañana tienes que preocuparte acerca del pecado y acerca de la tentación. Si no estás conmigo, si no estás en esta palabra, si estás en estas cosas del mundo, no te extrañe. Que no tenga ningún perjuicio, no tenga ningún dolor, no tenga ninguna preocupación. ¿A ti qué te importan las tentaciones y el pecado si no va contigo? Terrible estado de tu alma. si no piensas en esta hora y no eres creyente, que tus pecados no es simplemente un roce de enemistad con Dios, tu pecado es la condenación eterna de tu alma. Y por tanto tienes que tomártelo en serio. Hay esperanza en Cristo, pero en Cristo hay que confiar, y a Cristo hay que seguirle, y a Cristo hay que amarle. Amén.